Aquí comienza tu programa Elige Ser Técnico, del CFT PUCD. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCD. Ya estamos a mediados de octubre, disfrutando la primavera y, como si fuera poco, ya tenemos a los primeros artistas confirmados para el Festival de Viña 2024.
Antes de dar inicio con los destacados de esta semana y presentar a la invitada del día de hoy, con quien tendremos una conversación en torno al Día del Cáncer de Mama, que se conmemora el día jueves 19 de octubre, las y los dejamos invitados con una de las bandas más icónicas y que anunció su retorno a la Quinta Vergara. Esto es Llueve sobre la ciudad de Los Bunkers.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Ya no queda nada y tú no estás. Bueno,
Sofía, hemos vuelto a Elige Ser Técnico del CFT PUCB y a continuación daremos inicios a los destacados de esta semana.
Así es, Nicolás. Hoy tenemos la oportunidad de estar los dos en la radio y vamos con estos destacados de la semana. El pasado 10 de octubre, OTEC del CFT-PUCB, en conjunto con AES Chile y la ilustre Municipalidad de Puchuncaví, celebraron la inauguración de los cursos de manipulación de alimentos y gestión de emprendimientos y servicio al cliente para las y los vecinos de la comuna, los cuales comenzaron el día 11 de octubre en la Junta de Vecinos de la Unión Comunal, ubicada en Avenida Bernardo Higgins, 369 Puchuncaví. El 11 de octubre, CFT-PUCB inició su periodo de matrículas para el año 2024 para su amplia oferta académica que contempla 23 carreras presenciales y 6 carreras virtuales. Para aceptar el desafío de ser técnicos de excelencia, pueden matricularse de forma presencial en sus distintas sedes ubicadas en la región de Valparaíso, como también a través de su sitio web cftpucb.cl. Este lunes 16 de octubre, Vinculación con el Medio junto al Centro Ocúpate del CFT-PUCB participaron de un voluntariado de limpieza en el Cerro Playa Ancha. Esta iniciativa nace desde la necesidad de la Junta de Vecinos de limpiar el espacio de su sede. Cabe destacar que en la iniciativa participaron estudiantes de alternancia y practicantes de la carrera técnico de nivel superior en trabajo social del Centro de Formación Técnica de la PUCB. El jueves 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para lo cual la Unidad de Diversidad Sexual y Equidad de Género del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizará un encuentro para la comunidad educativa, en vista de la prevención y cuidados que conlleva este tipo de enfermedades.
Queridos auditores, con esto damos por terminada la sección de noticias. Y ya volvemos con Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT-PUCB. Ya estamos de vuelta con la segunda sección de nuestro programa, La Mirada del Futuro. Y como ya les habíamos adelantado al inicio del programa, hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama.
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover cada vez más que mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.
Este tema es bastante relevante para todas y todos, porque entre antes detectemos nosotros el cáncer, se puede tratar de mejor manera y las esperanzas de vida son mucho mejores. En este contexto tenemos a una invitada muy especial. Ella es Ana María Rodríguez, enfermera de la Universidad de Aconcagua y actualmente ejerce su profesión en el Colegio Claudio Mate de Viña del Mar.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, nosotros habíamos hablado un poquito antes de que entraras acá al programa y me habías contado que esta no es tu primera vez en la radio, pero igual, por protocolo aquí nosotros tenemos la costumbre de preguntarles si es que están nerviosos, si es que están bien, si están emocionados. ¿Cómo estás
hoy? Sí, claro que sí, estoy contenta, agradecida también de la invitación, pero siempre va a haber un poquito de nervio, porque fue solo una vez que tuve la experiencia, así es que hoy día claramente que sí hay un poquito de nervio.
Qué bueno que me cuentas la verdad. Nosotros aquí vamos a esperar que la jornada se pueda desarrollar de la manera más tranquila posible, especialmente hoy que vamos a abordar una temática que es bastante delicada, bastante sensible para todos nuestros radioescuchas. Tal como les adelantábamos en un principio, este 19 de octubre, el jueves, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una temática bastante común aquí en Chile y me gustaría saber cuáles son las cifras más o menos para ponernos en contexto y poder luego indagar más en profundidad.
A ver, lo que yo podría compartir con ustedes es que si bien como decías tú, el cáncer de mama así es una enfermedad bastante importante que hoy día está lamentablemente aumentando las cifras de muerte en Chile. Muchas mujeres mueren de cáncer de mama. Y esto, si bien es muy, muy trágico, muy triste, sin embargo, hoy día está la mayor parte o el mayor porcentaje de ir bajando esta cifra. Está en manos de cada una, yo y tú somos mujeres, entonces está en manos de uno también poder que estas cifras vayan bajando y por eso que esta concientización de hacer un examen preventivo, de estar atento, de poder acudir al especialista cuando sea necesario, entonces así podríamos bajar estas cifras. Que lo que te podría compartir es que, por ejemplo, una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. El 85% no tiene ningún antecedente familiar, ¿ya? Pero también 9 de cada 10 mujeres pueden revertir esta situación con una detección temprana.
Creo que es importante hacer un poco esa balanza porque nos motiva, yo creo, a todas y todos nosotros a indagar más, a poder hacernos el examen a tiempo y no tenerle tanto miedo a la enfermedad como se ha generado. Uno escucha la palabra cáncer y uno al tiro piensa en el final más trágico, pero hoy en día la salud ha evolucionado bastante, la ciencia también, y por eso se le pueden dar más oportunidades de tratamiento a las personas. Por lo mismo también me gustaría aclarar, ya que estamos en una instancia informativa, educativa también para las personas que nos escuchan, que el cáncer de mama se puede dar tanto en hombres como en mujeres.
Así es. Pero mira, siguiendo un poco con la línea de la cifra, tengo que mencionarles que se podrían evitar entre el 30 y el 50% de estos cánceres solamente reduciendo algunos factores de riesgo. Estos factores de riesgo siempre van a ser los que puedo modificar y los que no puedo modificar. Entonces, los que puedo modificar, sí, claramente hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que cada persona pudiese estar en permanente evaluación.
Cuéntame, Ana, ¿cuáles son esos factores de riesgo que sí son controlables?
Primero que todo, es como hoy día, que ese es otro tema muy, muy sensible, es como nosotros hoy día nos estamos alimentando. Ese es un factor de riesgo que se puede modificar, ¿ya? Porque la obesidad y el sedentarismo, el sobrepeso, nos pueden conllevar a adquirir esta patología. El tabaquismo, que también está en las manos de cada uno, poder eliminarlo y disminuirlo. Y cuando también hay un riesgo, que cuando tú te embarazas después de los 30 años, también hay un pequeño riesgo que también pudiese incidir en este diagnóstico. Y como decía, principalmente, y yo creo que por ahí, aprovechando también de ir previniendo alguna enfermedad crónica, que básicamente lo va liderando la alimentación, en la forma en que yo me nutro, porque claramente hoy día estamos consumiendo muchos alimentos que nuestro organismo no necesita. Entonces eso también nos hace tener más riesgo, estar propensos a... Y hay otros que lamentablemente están adherentes a uno y no se pueden modificar, que es en la edad también puede influir. Cuando llega la menstruación antes de los 12 años, también es otro factor de riesgo que claramente no lo podemos modificar. Cuando la menopausia está después de los 55 años y cuando también hay una predisposición genética, que eso también es mandatario a la hora de adquirir esta patología que hoy día hablamos.
Qué bueno el dato de las edades de la primera menstruación y de la menopausia. Yo no tenía idea, la verdad, qué bueno poder saber eso. Tal como les contábamos, bueno, Nicolás les contó cuando estábamos introduciendo a nuestra invitada, Ana. Ella es enfermera de profesión, pero ahora está trabajando en un colegio. Y en este contexto, me gustaría saber cuál es la importancia de que las nuevas generaciones puedan saber más acerca de este tema.
Sí, la verdad que hoy día estoy dedicada a la enfermería escolar. Y claramente la necesidad de los adolescentes y de los niños en general es... De recibir conocimiento, de recibir información. Ellos están muy dispuestos a poder conocer, saber, y eso también es una buena herramienta, porque ellos también, a la medida que van teniendo el conocimiento que necesitan, van decidiendo lo que finalmente ellos quieran hacer. Entonces, en eso es algo a favor, es un punto súper importante, porque cuando tú quieres saber, desde ahí tú vas adquiriendo una herramienta fundamental que te permite tomar decisiones correctas.
Claro, y ahí también puede cambiar un poco la proyección para las generaciones futuras, porque si ellos toman conciencia desde pequeños, desde pequeñas, pueden tomar decisiones a conciencia del estilo de vida que ellas o ellos quieren tener. Y claro, eliminar estas malas costumbres como fumar tabaco, como tener una mala alimentación o una vida sedentaria, que son factores de riesgo, como tú mencionas. También me gustaría saber cómo se aborda esta temática en entornos educativos.
A ver, estos temas son de interés y también vienen de la línea ministerial de educación, donde se deben implementar desarrollar algunas actividades en relación a temas como, por ejemplo, el cáncer de mama, y otros que también están relacionados un poco en la línea de cuando yo elijo cómo quiero vivir, cómo me cuido, cómo protejo mi salud, y que por esa línea yo estoy trabajando en la parte de prevención y promoción de salud. Entonces ahí básicamente es qué es lo que yo entrego, cómo lo entrego y a quién lo entrego. Entonces en un colegio donde hay una matrícula grande y donde hay enseñanza básica, enseñanza media, entonces tú desde pequeño puedes ir abordando algunos temas que claramente están ajustados, como te decía, a lo que el ministerio también indica. Y no tan solo en el colegio donde yo trabajo, sino que también en varios establecimientos Hay disposiciones ministeriales que te indican poder compartir con niños temas tan relevantes, sobre todo de prevención.
Claro, ya hablamos un poco de prevención, de esta toma de conciencia, de la información y lo importante que es que las nuevas generaciones sepan y se informen al respecto, que se elimine también un poco el tabú de hablar del tema del cáncer para que así las personas se animen a hacerse cargo y que no se bloqueen, no se frustren una vez que escuchen tal vez el diagnóstico y quién sabe, así pueden combatirlo a tiempo. Me gustaría saber, ¿por qué es tan importante? Y bueno, ya sabemos un poco, pero es importante siempre recalcar esto, yo creo, y más si viene desde la visión de un profesional del área de la salud. ¿Por qué es tan importante realizar los exámenes preventivos? ¿Y con cuánta frecuencia se deberían hacer?
A ver, es importante poder tener una evaluación constante para que poder prevenir, porque la idea acá es detener, cuando ya hay un diagnóstico, poder detenerlo, y para poder hacerlo tiene que ser en una fase muy primaria, donde hay muchas posibilidades de poder revertir y poder sanar esta dolencia. Entonces, la idea es que hay métodos que te van a indicar a ti si algo está pasando, si está todo bien. Como por ejemplo, hay un examen de mama, que es una autoevaluación que lo puede hacer uno misma cuando está en la ducha o cuando está en un ambiente donde puede realizarlo. Lo primero que uno debe hacer es, frente al espejo, poder observar sus mamas. Muchas veces hay aspectos en ella que te van a indicar que hay algo que no está funcionando tan bien, como por ejemplo ciertas protuberancias o hundimientos en algún sector de la mama, alguna vena que está muy marcada también. Eso son señales que uno puede decir, voy a consultar. Y eso tú lo puedes hacer diariamente, puede haber un autocontrol, porque tú todos los días, cuando estás en el baño, en la ducha, estás frente a un espejo y lo puedes hacer, y lo haces tú sola. Se levanta la mano y con la mano contraria tú puedes palpar. Hay tipos de palpaciones que van a indicar que está todo bien o hay algo quizás que consultar, como por ejemplo, hay movimientos palpatorios que tú vas a hacer alrededor del pezón sobre la mama en forma circular, hay otros que vienen desde arriba hacia abajo. Y tú vas a ir palpando sin mayor presión, obviamente, se pueden ir palpando si hay alguna alteración que tú dices, a ver qué pasa, y esa es la primera alerta. También hay secreciones que pueden salir desde el pezón, donde tú puedes entender que no es común, no es frecuente que una mamá secrete algún tipo de líquidos por el pezón. Entonces, esos son... Y también hay lesiones que a veces se forman alrededor de la mama, como algún tipo de lesiones que son de otro color o como alergias que uno pudiese también. Y lo otro que también es que se puede percibir es que estas lesiones a veces se puede, no sé si tú ubicas el término esto como piel de naranja.
Sí, sí, sí.
También uno puede observar algunas veces eso, y también esos son indicadores que uno debe decir, aquí hay algo que está pasando.
O sea, para que nos entiendan en la casa o camino a la casa, porque hasta ahora ya salieron del trabajo, de la universidad, todos nuestros radioescuchas. El orden debería ser levantar la mano en su máxima
primero,
extensión.
Primero, sí, pero primero tengo que observar.
Ya, primero observar.
Sí, tú te miras las dos mamas, porque a veces también hay una que puede presentar a simple vista alguna lesión, como por ejemplo, si está hundida en un lado, si tiene una protuberancia, y eso se puede observar.
Claro, y si luego es una palpar. Más grande que la otra también.
No necesariamente, porque hay algunas... como conformación genética que pudiese tener una mamá más grande que la otra, y eso no tendría incidencia en lo que hablamos.
Perfecto.
Pero sin embargo, en algunas ocasiones a veces es que una mamá puede estar como muy inflamada, que eso no tiene que ver con que sea más grande que la otra, claro, sino que esté muy inflamada.
Y luego vienen ya las palpaciones.
Sí. Ahí, dentro de los tipos de palpaciones, como te decía, yo voy sobre la mama en forma circular, yo puedo ir palpando toda la mama, como tú decías, estirando la mano, con la mano contraria, tú vas palpando con la mano extendida, sobre todo la cavidad, empezando siempre por la cavidad que está entre la axila y la mama.
Ya.
Y ahí, con movimientos circulares, es una forma de palpar, y circulares, la otra forma es que desde arriba hacia abajo tú también vas palpando por ambas partes, por debajo de la mama, por encima, por toda la mama, y ahí tú puedes palpar si hay algo que tú encuentres que te indica algo que no, si generalmente son como pelotitas, por decirlo así, que tú vas a ir palpando. Como,
¿y si hay dolor en las mamas también sería un indicador?
Sí. También pudiésemos pensar que algo puede estar pasando, porque si bien las mamas son sensibles, sin embargo no deberían causar dolor al tacto. O sea, uno se las puede palpar y no necesariamente te va a doler.
Claro.
Entonces a veces si presentan algún tipo de dolor, que eso también pudiese indicar que algo hay que preguntar. A
claro.
veces más vale como si quizás ser un poquito más preventivo a la hora de ir a preguntar algo, sobre todo en los controles. Hoy día las chicas, las niñas, jóvenes, adolescentes de sobre los 14 años, ellas pueden ir solas a los controles con matrona, pueden pedir la hora, tener sus controles permanentes con ellos, entonces con ellas. Entonces ahí también es algo muy a favor que hoy día los jóvenes tienen. Porque si bien hay otros exámenes que después viene, que es la mamografía, una ecotomografía mamaria, y finalmente está la biopsia, que va a cuando se detecta algo, tú tomas la muestra. Pero como te decía, hoy día hay muchas instancias donde tú pudieses conocer en el lugar que tú vives, en el SECFAM, en el SECOF, donde tú estás, poder acceder. Antes, por ejemplo, tú no podías ir sola, tenías que ir con la mamá. Hoy día las adolescentes pueden, mayores de 14 años, pueden acercarse, pedir controles y guías, porque hay un lapso de edad en los consultorios, como que en los SECFAM, como que quedó ahí, se termina el control de niño sano y luego empiezan de adulto.
Claro, y como un vacío.
Hay un vacío, pero hoy día en controles ginecológicos con matrona pueden empezar a más temprana edad.
Súper, qué buen dato diste ahí. Oye, me hablas esto del autoexamen, pero también me gustaría saber, como te había dicho antes, que esto también se puede presentar, esta patología, en varones, en hombres. ¿Ellos también se pueden hacer ese autoexamen? ¿También se aplica? ¿O porque no tienen desarrolladas las mamas, funciona de otra manera?
La verdad que también se pueden presentar. Generalmente, mira, la palpación es un buen método.
Ya.
Es un buen método porque todo esto, nódulos o quistes, que no sé, lo que pueda formarse ahí es algo que no debería estar. Se puede palpar. Es muy sensible al tacto. Entonces, también si hay esta segregación de líquidos, también es dolores y lesiones, generalmente como que son más ópticas más que la palpación.
Claro. Sí. Ya hablamos de una primera fase de poder visualizar, otra segunda fase de tal vez hacernos un autoexamen. ¿Y qué pasa en la tercera fase? Tal vez sí encontramos algo nos hace dudar, o no encontramos nada, pero queremos prevenir, queremos cuidarnos. ¿Cómo llevamos esto al área de la salud?
Ya, mira, primero que todo, el cáncer de mama es una enfermedad que está dentro de las patologías GES, que tiene una cobertura que tiene cero costo en todos los afiliados a FONASA. Los que están en sistema privado, hay un costo mínimo que uno tiene que adquirir, pero primero que todo, el tratamiento está bajo ese alero. Ahora, los controles, es muy importante que cuando se detecta tempranamente un cáncer de mama, se puede tener muy buenos pronósticos. Entonces, el tratamiento está como garantizado por las garantías GES. Entonces, ahí hay un... Tú bajas tus controles, como decía, los CEFAN y todo. Hay algún tipo de sospecha, te mandan a hacer los exámenes, luego se confirma el diagnóstico y ahí inmediatamente tú ya las gestiones las hace internamente la matrona o el médico que te está atendiendo y tú ya pasas a formar parte de o a recibir los beneficios que otorga el GES, la GES. Entonces ahí tienes que cumplir con tus controles y el tratamiento como lo va indicando el especialista. Pero también, mira, me faltaba algo anteriormente cuando tú hablábamos de una mamografía como otro examen preventivo. Me gustaría poder compartir que sobre los 40 años uno debería hacerse la mamografía anualmente. Hoy día hay muchos más lugares donde tú lo puedes hacer, pero en el servicio público también está la instancia. Pero hay algo importante que saber ahí. Por ejemplo, si yo no tengo antecedentes familiares, a los 40 años es una edad donde se recomienda.
Más que prudente.
Más que prudente. Pero cuando hay antecedentes familiares, tú deberías empezar con esos controles por lo menos 10 años antes.
A los 30 años entonces.
Por ejemplo, claro, si a tu familiar se lo diagnosticaron a los 45 años, tú deberías a los 35 años empezar con tu evaluaciones preventivas. ¿Ya?
Súper. Que completa toda la información que nos has podido facilitar el día de hoy. Te agradezco mucho tu participación, que te hayas animado a venir y hablar de este tema, porque es importante generar estas instancias también informativas, educativas un poco para las personas. La radio también se puede utilizar para esos fines. Bueno, me gustaría cerrar el programa, darte las gracias nuevamente por venir. Y eso, los dejo con Nicolás, que les va a dar ya el cierre de este programa. Yo por ahora me despido.
Nuevamente darte las gracias por la invitación y también a todos los que escuchan hoy día poder quizás llevar un mensaje de esperanzador, alentador, que en gran parte depende de cada uno de nosotros, que finalmente uno hoy día tiene mucho acceso a información. No se queden pensando que el cáncer solo le va a dar a ciertas personas, sino que también yo estoy expuesto. Entonces, si no tienen la acción inmediata, busquen información, pidan ayuda, pregunten y acudan cuando deben acudir a poder tener una evaluación de algún especialista. Así que, porque si lo detectamos temprano, tenemos muchas esperanzas de que esto se pueda ir con un tratamiento que nos va a ayudar mucho. Así que anímense, protéjanse y prevengan de esta gran enfermedad.
Muchas gracias.
Gracias, Sofía, y con esta increíble entrevista, recordamos que Natalia Villarroel, docente de la carrera TNS en Enfermería del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, colaborará con nosotros para publicar contenido informativo en las redes sociales de nuestra institución, @cft-pucb. Nos vemos en la próxima edición del programa Elige Ser Técnico, del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso. ¡Chao!
Hasta acá llega tu programa Elige Ser Técnico, del CFT-PUCB. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro por UCB Radio.